La primera pregunta siempre en la radio para una autoridad es abierta, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está el tema de la obra por semana? Seguramente se dirige a aquello y en fin, la gestión del Consejo Provincial. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, estimado Salomón, estimado Salvador, Luis también, con gusto saludar siempre a la audiencia de Nina Radio, poder compartir sobre el trabajo diario que realiza el gobierno provincial. Muy contentos porque semana a semana avanza el desarrollo de la provincia de Pastaza. Estuvimos este pasado sábado entregando una nueva obra para la provincia, 1 kilómetro de afirmado en la parroquia San José, en la comunidad de Samasunchi. Una comunidad pues muy linda, con un potencial turístico y productivo muy grande. Estuvimos entregando 1 kilómetro de afirmado en esta comunidad. Las semanas pasadas estuvimos entregando casi 1 kilómetro de asfalto también en el acceso al balneario del río Piatúa, y pues como parte de nuestra planificación, gestión también, semana a semana venimos entregando ya durante 11 semanas una obra para la provincia de Pastaza. Cada semana tenemos proyectado continuar los próximos 6 meses con estas entregas de obras, entregando distintos asfaltos, distintos afirmados, obras también emblemáticas como el estadio de la parroquia Canelos, que está avanzando, obras nuevas también como la repotenciación del dique de Veracruz, algunos puentes también en la provincia, es decir, obras parte de nuestra forma de hacer gestión es precisamente dar un impulso muy grande a la obra pública. Yo considero fundamental la obra pública para poder dinamizar la economía de la provincia, poder llegar también a distintos sectores. Así que esto ha sido parte de nuestra forma de trabajar, ya como lo digo, desde hace 11 semanas, y vamos a continuar en este sentido. También gracias al apoyo del Consejo Provincial, esta pasada semana, el día miércoles, se realizó una sesión extraordinaria de Consejo donde se nos dio la aprobación también para postular 4 proyectos al Banco del Estado. Estos proyectos son proyectos muy grandes en temas de asfaltado, que suman entre los cuatro más de 35 kilómetros de asfalto, y una inversión de casi 10 millones de dólares, gracias al Banco del Estado. Bueno, nos vamos a realizar la postulación y esperamos que en este próximo mes de marzo se puedan ya hacer realidad. Me refiero a proyectos emblemáticos como el asfalto de Olivos, en lo que es la parroquia Triunfo, Olivos, Francisco Pizarro, Jaime Rondós, también el asfalto de Bolivarense en la parroquia Canelos, el asfalto de Cajabamba 1, Cajabamba 2 en la parroquia San José, y el asfalto de El Vergel de 6,5 kilómetros en la parroquia Simón Bolívar, que suman, Salomón, casi con lo que yo vine anunciando ya desde hace algún tiempo. Vamos a estar interviniendo más de 110 kilómetros de asfalto en lo que llevamos de administración, ya próximos a cumplir 2 años, que es una cifra realmente muy alta en temas de asfaltado. Yo siempre hacía una referencia: en el mejor de los casos, una administración, en el mejor de los casos, ¿no?, se podía llegar a cumplir 20 kilómetros por año de asfaltado, ya digamos, en los números ideales. Nosotros llevamos ya dos, vamos a cumplir 2 años y estamos superando los 100 kilómetros de asfalto. Entonces, creo que esto es parte precisamente de la forma como hemos venido planificando y gestionando la administración provincial.
A ver, una hora por semana y la fiesta. En toda fiesta también está usted, diga que no.
Bueno, a la gente le gusta, ¿no? Yo creo que eso es parte de compartir con la gente, parte de compartir con las comunidades, una obra por semana, y pues ahí compartir con nuestra gente, compartir. Estuvimos en Samasunchi bailando, compartiendo con la gente, tomando chicha, que es parte del cariño también, ¿no?, de la gente, ¿no? Que siempre cuando se les visita, pues ellos les gusta que se comparta, que estemos ahí con ellos.
Ahora, ¿hasta dónde es propaganda de la obra por semana? Porque ahora puede ser usted arreglaron un alcantarillado por aquí, ya una tapabocas de aquel día, y es una obra. No, o sea, ¿qué bases tiene la de la obra por semana? ¿Qué
Bueno,
trascendencia? Por ejemplo, 1 kilómetro semanal de asfalto, por ejemplo, o más o menos un promedio sería bueno para saber
sí,
qué mismo significa obra por semana.
o sea, depende, es que es obras de todas las magnitudes, yo debería decir, ¿no? Yo creo que cada obra en primera instancia, Salmón, son obras, y que si ustedes ven y visitan cada semana conmigo, van a ver el agradecimiento, la gratitud de las personas, porque son obras realmente buscadas para fortalecer el sector rural en la provincia. Entonces, hemos tenido casos, por supuesto, de un kilómetro de asfalto, pero hemos tenido casos también mayores, ¿no? Casi 3 kilómetros de asfalto en el tema de la inauguración de Guayaco, también, que fue una obra muy grande. Vamos a
Y
tener
la más chiquita,
un
solo.
puente. Bueno, es que para mí no hay obra pequeña. Les pongo un ejemplo, ¿no? Miren, obras como el asfaltado de la cascada o la vida, el acceso a la cascada o la vida. Son 500 metros de asfalto que para muchos dirán, bueno, es poco 500 metros. Yo digo, si es tan fácil, ¿por qué en 30 años no se hizo esa obra? 30 años de espera para las personas de la vida. Y miren el impacto que llega a tener en el tema turístico, en el tema de estuve yo también visitando, ayer visitando con mi familia la Casa del Árbol. Y es 1.3 kilómetros de asfaltado en el sector de la Casa del Árbol. Y miren el nivel de personas, digamos, que están llegando cada vez más a estos lugares porque generan un impulso. Entonces yo creo, para terminar esto, desde mi punto de vista, no existe obra pequeña. Un kilómetro de afirmado, de afirmado en Samasunchi, por ejemplo. Samasunchi ayer han esperado durante 20 años un afirmado. Ahora que lo que sí, Salomón, nosotros tenemos una forma de optimizar los recursos.
A ver, ahora, entonces vamos con la... O sea, decía esto, ¿por qué? Porque también, o sea, no es de observarse que exista destino hacia lugares que prácticamente son privados.
¿Cómo cuál? O la
vida, por ejemplo, no. La Casa del Árbol.
No.
Y también la otra cosa que puede haber observación es de que está pasando justamente dándoles asfalto a los que están invadiendo esos territorios.
Bueno, primero, cuando inauguramos esa obra también, claro, había esos comentarios. En el tema de la Casa del Árbol, la vía que nosotros asfaltamos es una vía pública, ¿sí? Es una vía pública durante más de...
Que hubo antes de las invasiones también.
Claro, por supuesto, es una vía pública de más de 40 años, digamos, que lleva esa vía pública y que a la cual se le ha dado en varios momentos mantenimientos viales. Es decir, las instituciones, no solo nuestra administración, desde hace muchos años, daban mantenimientos viales, la prefectura, el municipio también de Mera. Entonces, es una vía que, claro, está también ahí un emprendimiento turístico que consideramos muy importante, pero la vía es pública y de hecho continúa y tenemos proyectado continuar con el asfalto y conectar en algún momento un anillo vial también desde ese sector a lo que es Madre Tierra. Por otra parte, Hola Vida es parte de una asociación, no es, digamos, un emprendimiento privado, es una asociación de conservación turística y que llevan también más de 30 años esperando. Entonces, yo creo que hay obras, por ejemplo, tenemos el asfalto también del balneario del río Piatúa, fue casi un kilómetro de asfalto y miren...
Eso es otra cosa.
Miren, pero la mayor parte, ¿no? Y pueden ustedes revisar semana a semana, miren acá el asfalto en Salinerito, el asfalto en Río Chico también, un kilómetro de asfalto en Río Chico. Pueden ir revisando ustedes cada obra que nosotros vamos entregando semana a semana y todo eso se nos suma una inversión muy grande del gobierno provincial, que hemos buscado cómo optimizar los recursos. Por ejemplo, en Samasunchi me decían, me comentaban, ¿no? Las juntas parroquiales y los representantes del municipio me decían, pero ¿cómo lograron hacer este afirmado tan rápido y a bajo costo? Y yo les decía, bueno, es un tema de planificación. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de Samasunchi y algunos afirmados que estamos entregando, que por lo bajo un afirmado completamente nuevo antes costaba $100,000. Sumemos, por ejemplo, 10 afirmados que nosotros estamos entregando, suma más de $1,000,000.
Entonces,
este caso nosotros lo hicimos por $45,000, incluyendo una contratación solamente del transporte del material, pero el resto del trabajo lo hizo nuestra maquinaria. Asimismo, los asfaltos. ¿Por qué tenemos esta capacidad de poder llegar, digamos, tan rápido a muchos sectores? Es porque nosotros contratamos únicamente lo que tiene que ver con el asfalto, el transporte y la base. Lo que estamos haciendo nosotros con la maquinaria del gobierno provincial es dar el otro trabajo, ¿no? Que antes se contrataba quizás todo, nosotros hemos venido optimizando sus recursos.
Una obra por semana, ¿hasta cuándo y cuál es el monto del global?
Bueno, todavía no tengo el monto global, tendría que yo hacerlo, pero tenemos planificado de aquí a 6 meses en este momento ya las obras, digamos, proyectadas o que en este momento se están ejecutando para poder irlas entregando. Pero ahí hay obras variables, digamos, le pongo un ejemplo. Tenemos proyectado para el mes de junio entregar el estadio de la parroquia Canelos, que lo estuve visitando la semana anterior. Va a ser un estadio emblemático para Canelos. Eso tiene una inversión de más de $700,000, solo esa obra. El dique de Veracruz, una inversión de más de $500,000. Entonces, sumado a todos los asfaltos que nosotros tenemos, en este momento estamos contratando también para este año 2025 casi $500,000 de asfaltos por administración directa, es decir, continuar con esto que suman casi unos 7 o 8 kilómetros adicionales de asfalto que vamos a estar interviniendo en varios sectores de la provincia. Así también el tema de los afirmados suma también $500,000. En este pasado año intervinimos 8 o 9 kilómetros de asfalto. Este nuevo año 2025 también lo tenemos proyectado. Entonces nuestras obras, hablábamos con la gente de Samasunchi y me decían, claro, tal vez algunos no entiendan la importancia de tener acá una carretera nueva de un kilómetro que han venido luchando, pero para ellos, sobre todo para la gente del campo, las personas del sector agrícola, ganadero, etcétera, que caminan a diario para poder llegar a sus fincas, poder sacar los productos y caminar kilómetros, una vía de un kilómetro nuevo para ellos es realmente una situación que mejora las condiciones de vida.
Mire, un requerimiento ciudadano nos da cuenta que, por ejemplo, el acceso a Hola Vida, ¿a quién beneficia? Todos sabemos quién es la persona que fue ideó aquello, que cómo se, al menos yo sí conozco, porque también era parte de la nómina en los primeros años. Pero ¿a quién beneficia?
Yo creo,
o sea, que al turismo ya, pero ¿cómo es el turismo? El turismo va con destino específico. ¿Quién se beneficia de eso? O sea, el destino, digo, o sea, las ventas, las de estas, las otras, serán de ese destino.
No necesariamente, porque yo he andado y hemos visto a la ciudadanía y realmente toda la parroquia Pomón en este momento está agradecida, porque no solamente es Hola Vida, estamos asfaltando todos los accesos turísticos de Hola Vida, de Pomona, Hola Vida, Cotococha, Vencedores, Cacaufar. Entonces, si ustedes visitan el sector, van a ver que, claro, muchas personas irán a la cascada, pero luego salen a comer en los paraderos, salen a hacer el gasto también, visitan los otros emprendimientos. Yo creo que toda obra en cualquier sector de la provincia es una obra que nos beneficia a todos los pastacenses, porque esto genera también, miren, generan turistas, personas que van a venir, van a parar en la vía Puyo Macas, a los paraderos, a comprarse cañas, a tomar algo. Es decir, yo creo que eso genera una dinamización de la economía y lo hemos comprobado, porque día a día, yo hacía un recuento en algunos espacios internacionales y nacionales que yo he estado, a veces en los medios, en algunos foros, me decían, de Pastaza conocemos, sobre todo el público, digamos, mayor, ¿no?, mediana edad hacia adelante, conocemos algunos emprendimientos turísticos, conocemos Hola Vida, conocemos Casa del Árbol y conocemos Indichuris, que han sido los emprendimientos más reconocidos quizás de la provincia. Digamos, a los tres nosotros les estamos en este momento dando esta potencialización a través de las
para que continúe. Para que se convierta en un monopolio.
No necesariamente, yo no creo que eso.
Yo tampoco,
pero claro.
Pero es el decir.
Sí, o sea, yo creo que muchas cosas se dirán, ¿no? Pero la gente que está ahí y sobre todo la ciudadanía de la provincia que ve que avanza estos asfaltos.
Yo creo que en otro momento debemos hablar del tema turístico, ¿no? El tema turístico, porque ese es un tema en el que debe centrarse de una manera objetiva y práctica la autoridad, quien sea, en el Consejo Municipal, en el Consejo Provincial, en los entes del Estado, en fin, ¿no es cierto? Eso es lo que se aspira, pues, de la provincia, que la Amazonía no sea un dar de petróleo, sino un recibir de turistas, ¿no? Que es la otra cosa, ¿no? A ver, usted nos habla de los proyectos que tienen embarcados al Estado. ¿Puede enumerar y preguntarles si entre ellos no está lo de la radio? ¿Qué van a hacer con una radio ustedes?
Claro, bueno, es parte de los proyectos. La radio, justo les hablaba que en la sesión de consejo de la semana pasada aprobamos varios proyectos. Quizás para algunos medios, ¿no?, lo más llamativo para ellos fue la creación de la radio. Sin embargo, se dejó por fuera 10 millones de dólares de inversión, que estamos en cuatro proyectos viales. Se dejó por fuera 12 motocicletas que estamos entregando a la Policía Nacional en comodato y que también el Consejo nos autorizó, que hemos sido, creo yo, me atrevo a decir, la única institución aquí en la provincia que está dando un respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en este momento, no con palabras, sino con recursos. Entregamos dos camionetas, ahora vamos a entregar 12 motos a la policía. Estamos impulsando un proyecto de repotenciación también de la brigada para las Fuerzas Armadas. Y el otro proyecto que se aprobó en el Consejo fue justamente la creación de una radio pública. Primero hay que decirlo aquí a la ciudadanía, y ustedes lo conocen, tienen la experticia, digamos, más que nosotros en el tema de radio. La ley nos faculta a los gobiernos autónomos descentralizados en cualquier momento solicitar una adjudicación de una frecuencia pública. Hay una prioridad, de acuerdo a la ley de comunicación, para los gobiernos autónomos descentralizados para las frecuencias públicas. Que nosotros veníamos trabajando en esto, no ahora, venimos trabajando desde hace más de un año en un proyecto. Hemos incluso elaborado ya todo un plan estratégico, un proyecto, es decir, vienen varios informes técnicos durante este tiempo y en segunda instancia no es un incremento del presupuesto de la institución, no es que haya un presupuesto en este momento que afecte este tema, porque primero Y lo digo, el presupuesto de este año 2025 ya está aprobado, fue aprobado por todos los consejeros provinciales de manera unánime en el pasado mes de diciembre. ¿Qué incluye este proyecto? Es un proyecto que va a ser manejado bajo el presupuesto de la Dirección de Comunicación, el presupuesto que en este momento maneja la Dirección de Comunicación. Y que proyectamos una instalación, digamos, un establecimiento de proyecto de aquí a 3 años. Es decir, este primer año, si se logra ya la frecuencia, que todavía no está, no todavía adjudicada la frecuencia, es decir, recién estamos en el acto de creación de la radio, luego si logramos ya la frecuencia, tendremos un año, es decir, el siguiente año 2026, para poder instalar la otra parte de la radio. Este primer año, si tenemos la frecuencia, esperamos poder lanzarlo a través de medios digitales, de tema online, luego será 2026 y luego 2027. Es un proyecto para 3 años, Salomón. Claro que aquí...
es proyecto para 3 años y sí. A usted le falta 2.
Sí, es un tema para continuar.
Eso me da a pensar de que posiblemente quiera la continuidad, pero pues, bueno, no sé.
Todavía no estamos enfocados en eso, pero... solo estamos enfocados en la provincia. Pero sí les digo algo, yo creo que una de las cosas que nosotros dijimos cuando lanzamos nuestra candidatura a la prefectura fue que no íbamos a ser una prefectura quizás igual que las otras, y lo estamos demostrando, estamos marcando una diferencia, que no a todos puede gustar, yo creo que eso es respetable, pero creo que las personas que votaron y eligieron justamente verían estas ideas distintas, no solo ahora en la radio, que es un proyecto totalmente nuevo, que nadie lo hizo antes, impulsamos ordenanzas innovadoras, como la ordenanza de los jóvenes, para entregarles capital semilla a los jóvenes, la ordenanza de los deportistas, ánimo campeones, para poder dar incentivos a los deportistas, la ordenanza del bienestar animal, por primera vez la prefectura de Pastaza interviniendo en temas de bienestar animal, fauna urbana incluso también, eliminamos la elección de la reina provincial, es decir, hemos venido generando, yo creo, sí, temas innovadores que muchas veces generan esta polarización. En el tema de la radio, escuchaba, ¿no? Quizás la incomodidad de algunas personas no era tanto ya la radio, porque después de que yo les explicaba esto, me decían, claro, bueno, si se maneja el mismo presupuesto, si al final lo que va a hacer es optimizar quizás los recursos comunicacionales del gobierno provincial, el problema para algunos era el nombre que nosotros le pusimos a la radio, porque la radio, nosotros después de un análisis, después de ver un posicionamiento de marca que lo hemos venido trabajando durante el inicio, desde el inicio de la administración, ya casi 2 años, repitiendo en todo momento, en todos los medios también, el tema del gobierno del ánimo, nosotros decidimos ponerle a la radio Ánimo Pastaza, que en primera instancia, y para aclarar a la ciudadanía...
Bueno, viene el otro prefecto y le dice, no, me gusta.
Bueno, es normal, pueden cambiarlo, ¿no?
Decirle, Andrés, que por ejemplo, a este periodista, que a este radio no le inquieta, que haya radio pública.
Sí, bueno, porque, y aquí hay una radio que cambiaron recién, de Mocagua al Ritmo, y en un momento lo cambiaron.
Bueno, ¿qué le iba a decir yo? Hablando de los años
Tunguragua, perdón, solo para completar, porque me pregunta Salvador si se puede cambiar. La radio de Tunguragua tenía un nombre durante el tiempo del prefecto Fernando Naranjo. Tuvieron 20 años un nombre, la radio pública de Tunguragua, y luego llegó el nuevo prefecto Manuel y le cambió. Ahora se llama Radio Interculturalidad, si no me equivoco. Uh-huh. Es decir, eso es... Realmente todo es posible cambiar en el sector público, incluso la ordenanza se puede modificar. Para nosotros, y para complementar solo esto, yo tenía 2 opciones en este tema, porque a nosotros el Arcotel no es que nos obliga o nos dice tiene que haber una ordenanza. Nosotros podíamos crear la radio a través de una ordenanza o a través de una resolución administrativa. Es decir, yo podía o puedo hoy o mañana incluso firmar una resolución administrativa, porque es un tema eminentemente administrativo, es la creación de dentro de nuestra estrategia de comunicación, y se creaba, digamos, la radio con ese mismo nombre. Hemos querido ponerlo en una ordenanza porque queremos poner también que haya espacios gratuitos para las juntas parroquiales, para los municipios, para el tema de educación, el contenido intercultural, es decir, hemos querido dar un poco más de transparencia. Y solo para aclarar, porque también se dieron algunos comentarios, decían, es que quieren ponerle Ánimo Pastaza porque es el nombre del movimiento político. No, y aquí hay que decirlo, si yo quisiera poner un nombre político, le hubiera puesto Radio Semilla, porque ese es el nombre del movimiento al que yo pertenezco. Entonces, no es un tema político, sí es un tema de posicionamiento de marca, pero es porque esa es la marca que desde la primera semana en la administración nosotros hicimos una resolución, cambiamos el emblema de la institución, que es el eslogan, que el logo, digamos, que tenemos, que es el escudo de la provincia, adaptado, y le pusimos el eslogan el gobierno del ánimo. Entonces, parte de esa línea es eso, y yo creo que hoy imagínense que los debates sean sobre el nombre
como le digo,
de una radio y no sobre problemas.
Iba a decir, o sea, particularmente, como le reitero, a mí personalmente, profesionalmente, no me preocupa, ¿no? Porque aquí tenemos ya el ejemplo de una radio pública en donde tendrán 15 veces más del presupuesto, pero no sé si tengan al menos la sintonía que tienen en la radio, ¿no? Entonces, ese es el problema que también deberán ustedes enfrentar, porque puede resultar en algo que solamente incremente la burocracia, ¿no? Eso se sabrá el momento
pero,
que...
Pero claro, téngannos confianza, van a ver, y la idea es crear algo distinto, ¿no? Crear algo innovador, crear algo diferente, abrir espacios, y aquí también les digo a todos los expertos también en radios, en comunicación de la provincia, que verdaderamente conocen también sobre estos temas, para que también sean parte, porque nuestra idea es poder hacer algo abierto, incluso para todos los pensamientos también, que haya un espacio, porque le digo, Salomón, hay medios donde sí abren, digamos, el pensamiento, ¿no? Yo debo decir, en una radio, uno de esos están abiertos a escuchar y debatir posturas. Pero hay otros donde aquí en nuestra provincia también ha existido un monopolio de la información. Y a veces se preocupan porque tal vez hay una institución pública que quiere crear una radio, pero no se preocupan de los monopolios de la información que han existido, digamos, sobre todo con
de
dinero privado. Digamos,
no, estábamos hablando de ese que ahora el monopolio está en Facebook. Y nosotros ni nos damos cuenta de que nos están dominando a través de eso y que también nos controlan y nos vigilan. Ni cuenta nos damos, ¿no es cierto? Hay otro tema, que la radio no sea para proyección política del administrador de turno, ¿no es cierto? Porque hay claro.
Pero entonces, usted ya me dio la contestación, eso es un momento. Entonces yo les pregunto, hay otra radio pública, usted dice, yo pregunto si eso sirve para un posicionamiento político,
no,
ha servido.
Yo no sé si habrá esa radio pública, le digo sinceramente.
Entonces,
porque
no es cuestión
solo, yo escucho ni una radio.
Claro, no es cuestión solo de tener una radio pública, digamos, y que ya con eso, o sea, se asustan, ¿no? Porque también depende de la visión que se tenga de cómo se maneja. Desde nuestro punto de vista, lo que queremos es abrir espacios. Incluso hablaba ya con algunos amigos de nacionalidades indígenas y me decían crear estos programas, un podcast para sabiduría ancestral, etcétera. Es decir, yo creo que hay que estar abiertos a tener pensamientos distintos y no tener miedo de
eso. Yo quiero apelar a su capacidad de síntesis y que...
Ya saben que ya
que,
vi, yo
no, me no, agrado, que, no, que, no, que, no, que, no, que, no, que, y que también se puede hacer la consulta porque hay algunas, ¿no?
Claro,
también tiene una, también tiene Salvador. Yo quiero concluir este asunto, ¿no? Y de introducir el asunto político un poco. A usted le decían que fue de la juventud de la Revolución Ciudadana y ahora el Movimiento Semilla participó con lo que es oposición a la Revolución Ciudadana.
Sí.
¿Cómo es la cosa?
Primero aclarar eso, ¿no, Salomón? Qué buena esa pregunta. En esta última campaña que se vivió, que yo no estuve, digamos, en la campaña, estábamos enfocados en trabajar, pero claro, yo fui objeto de muchos ataques, de muchas críticas, etcétera, de supuestas denuncias, y una campaña sucia muy fuerte. Aquí hay uno de los temas que se ha repetido hasta la saciedad, ese tema queriendo nosotros vincularnos. Yo aquí debo aclarar y decirlo, ¿no? Yo jamás he sido parte de la Revolución Ciudadana, no he sido correísta, yo he sido muy claro. En el tiempo que Correa estaba, en primera instancia yo me gradué del colegio en el año 2009, salí del colegio en el año 2009, salí de la universidad en el año 2015, es decir, ya cuando el gobierno de Correa estaba terminando. Jamás tuve un cargo público dentro del gobierno de Correa, no fui parte de las juventudes de Alianza País. Yo hacía una referencia, quizás algunos de buena fe pueden estar confundidos con otro André que había aquí en la provincia, bueno, que es parte, ¿no?, de la provincia, se llama André Rodríguez, que era uno de los directores de las juventudes de Alianza País, que fue parte del Consejo de la Judicatura, es decir, fue del gobierno de Correa. Yo nunca estuve involucrado porque yo me enfoqué en estudiar, en prepararme, en formarme. Y cuando yo salí de la universidad, mi primer trabajo fue, de hecho, incluso como opositores al gobierno de Correa. Yo trabajé en una consultora que se llama Profitas, eso está en mi hoja de vida, es público, y ahí yo trabajé con Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. En la universidad todos mis profesores eran de una línea, era una universidad privada, eran todos de una línea en contra del gobierno. Entonces nunca tuve, digamos, ser parte de eso. Ahora, claro, yo soy una persona que siempre he sido muy claro en que reconocer cosas buenas que pueden darse, pero también ser muy crítico. En mis redes sociales, en mi Facebook, que yo me caracterizaba por hacer análisis político mucho antes de lanzarme a la política, ustedes pueden revisar, está ahí, y todos mis mensajes eran críticos en contra del gobierno de Correa, y sobre todo en contra de la corrupción, que yo creo que le he denunciado firmemente. Entonces no fui parte ni del gobierno de Correa, ni del gobierno luego de Lenín Moreno, ni del gobierno de Lazo, de ningún gobierno. Cuando yo salto a la política, salto precisamente con un movimiento nuevo, un movimiento independiente, que es el Movimiento Semilla, que tiene principios en el tema de ecología, de protección de la naturaleza, muy distintos, por ejemplo, a lo que impulsó el gobierno de Correa. Claro que nosotros, A veces uno explica esto, pero claro, habrá algunos que sí entiendan, que escuchen, habrá otros que buscan cualquier cosa para criticar. Tal vez nos han querido atacar porque hemos tenido algunos familiares que han sido parte tal vez de, en algún momento del correísmo, pero también tengo familiares muy en contra, ¿no? Sí, y creo claro. que todas las familias pueden tener...
La pregunta era dirigida a usted específicamente. Salvador, adelante.
Señor prefecto, buenos días. Espero no recibir algún comentario suyo por la pregunta que le voy a hacer.
No, tranquilo, pregúntelo.
¿Qué pasa con la sentencia emitida por la Corte, por el Tribunal Contencioso Electoral? De lo que conocíamos, usted tenía que emitirla hasta el 3 de enero. No sé si estamos bien, usted nos va a aclarar. Las disculpas públicas, ¿dónde está? Y ya canceló la multa.
Sí, bueno, realmente ya nosotros lo hicimos, ¿no? Ese tema para nosotros está zanjado. Nosotros dimos cumplimiento tal como lo establece la sentencia. Si bien no estamos de acuerdo con esa sentencia, ya me he pronunciado sobre esto, incluso hice alguna vez un Facebook Live también sobre esto, explicando en el detalle. Para explicarles completo tendría que hablar al menos 40 minutos para comentarles todo el detalle, porque realmente, les digo, y para decirlo, es una sentencia totalmente injusta. En algún momento alguien me dijo, presenta una acción extraordinaria de protección, porque en algún momento la Corte Constitucional se va a referir sobre estos temas. Que primero, el tema por el cual a nosotros nos juzgan, no estaba establecido, no estaba normado al momento de la campaña electoral que ellos juzgaron, porque esto viene a ser una regla jurisprudencial, lo dice el TCE, que es el tema de las redes sociales. Dos reglas jurisprudenciales que no existían, no se aclaraban. Primero, los horarios de las autoridades públicas, ¿sí? Porque la ley te dice, una autoridad no puede hacer campaña electoral, está bien, es positivo, pero también, ¿cuál es el horario? Porque, por ejemplo, si yo un domingo me chumo, como tomo unas cervezas, como cualquier persona, estaría yo, de acuerdo a esta sentencia, ejerciendo también mis funciones día domingo en cualquier momento, es decir, no tenemos tiempo libre.
Se duerme y alguien le reemplaza en la prefectura, tampoco.
Entonces, pero la sentencia lo dice así, Segundo, el tema de las redes sociales, porque la ley te establecía cómo es la promoción, es decir, una promoción de acuerdo, ¿qué regula la campaña electoral? Regula medios, regula eventos, etcétera. Las redes sociales no estaban en este momento normadas ni reguladas. Se hace una regla cuando se hace esta sentencia a Pavel Muñoz y ahí dictan una nueva norma jurisprudencial. Pero eso fue mucho después de la campaña, en este caso por la cual a mí me denunciaron, que fue en agosto del 2023. Sin embargo, respetuosos de la ley, nosotros cumplimos. Ahora, nosotros aquí debemos cumplir lo que dice la sentencia. No es aquí a gusto de uno que diga, yo quiero que, por ejemplo, estas disculpas públicas sean en Nina Radio o que sean de este horario a este horario. No, tampoco, porque no te establece la sentencia eso. La sentencia te dice, nosotros hicimos una publicación, como lo dice la sentencia, en la página web de la prefectura y en mi página web también. De hecho, está en mi página web. Claro, es que eso te dice no dice oral, revíselo, Salvador, y eso les digo, sí es importante que los medios, sobre todo los periodistas, que les digo a ustedes como comunicadores, revisen, lean en detalle, no dice en ningún momento oral, se publique el texto, nosotros lo publicamos el texto, lo enviamos ya al Tribunal Contencioso, y de la misma manera se tenía un tiempo para pagar la multa, nosotros ya le hemos pagado también la multa, entonces para nosotros este tema está zanjado, ya se comunicó y se notificó al tribunal, y pues bueno, en eso creo que se ha cumplido
dentro de plazo,
se cumplió y se hizo lo que se tenía que decir.
Señor prefecto, buenos días. Hace un año y medio, va a cumplir 2 años, hace un año y medio más o menos, le dije a usted, hablé con una comisión, acompañé a una comisión de San Miguel de Llanga Alto. Como lo escucho, una obra semanal, alguna semana no tocará este lugar porque no tiene ninguna obra de la
que sabe. Sí, pero ¿qué nos pidieron, Luis?
La carretera.
¿Pero qué pedido?
La extensión a firmado y el arreglo de la carretera. Eso le pidieron a ustedes, pues yo los acompañé en una feria en Gendares.
La verdad,
la señora Adelita Camacho es una de las ganadoras de la mejor producción de Papachina.
Sí, o sea, es importante, yo creo que aquí, en San Miguel de Leandro.
Perdóname, el director de la culpa del Consejo Provincial vino acá en entrevista, hablamos normalmente con usted, y llama a la gente, ¿no?, de ahí a preguntar. Si es que una de estas semanas llegará a esa hora,
bueno, habría que verlo, Luis, pero depende de qué pedido. Sí, está bien, pero tenemos no un pedido, no tenemos 500 pedidos dentro de la institución, 500 comunidades, pero dentro de esto. Pero permítame contestarle, ¿no? Dentro de eso nosotros tenemos 200, 300 pedidos de parte del sector. Siempre hay comunidades, quizás si es que es un afirmado, si es que es un mantenimiento, nosotros lo estamos haciendo y estamos llegando. Otra cosa es tal vez un asfalto, porque claro, nos ven que asfaltamos en distintos sectores y todos dicen también queremos acá que llegue el asfalto. Nunca se va a poder hacer todo el asfalto en todos los sectores, entonces habría que ver ver qué pedido es exactamente. Yo realmente le digo, yo recibo al menos comisiones, cada semana recibimos por lo menos 50 comisiones cuando nosotros hacemos la atención al público. Entonces hay que revisar, hay que dar seguimiento también. Todas las obras se pueden realizar, pero debe haber un informe técnico. En lo que nosotros estamos interviniendo son pedidos también que vienen desde hace muchísimo tiempo y hemos venido nosotros haciendo todo lo posible con mi institución para poder atenderles. Entonces, claro, si usted me dice ahora, realmente no lo tengo en mente específicamente cuál será el pedido de San Miguel de Liandia, pero tendríamos que revisarlo, tendrían que dar seguimiento con la Dirección de Obras Públicas, y si es que está todos los informes, está todo factible, pues con mucho gusto en este año nosotros podemos atender, siempre y cuando sean temas factibles. Si es que es afirmado, son mantenimientos, temas de asfaltos, al menos es un poco más complejo e implica un análisis también adicional para poder ir llegando a los distintos sectores.
¿Están viniendo a la ciudad de Puyo a la hora que lleguen, si es posible, el pueblo llevarlo a ustedes?
No, el día de hoy nosotros tenemos ya una agenda, Luis. Lo que sí les invito, mañana nosotros vamos a estar en la atención al público, pueden acercarse, igual pueden visitar en cualquier momento al director de obras, pero claro, nosotros estamos con una agenda de manera permanente. De todas maneras, nosotros siempre invitamos a la ciudadanía que estén pendientes los días que yo estoy atendiendo a la ciudadanía. Más allá de una entrevista, yo creo que esto es un tema de gestión, ¿no? También porque hay personas que dan seguimiento también a los proyectos, dan seguimiento a las obras para poder nosotros avanzar. Se requieren los informes. Como digo, no tengo en la mente en este momento el pedido. Hay muchos pedidos a nivel de la provincia y claro que nosotros en el tema del sector rural, en este año tenemos planificado llegar al menos con 10 kilómetros de afirmados para distintos sectores. Si es que tenemos todos los informes dentro de este sector, pues lo podríamos incluir.
Si es que mañana están aquí, yo les llevo un gusto.
Ya. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, más que las consultas, pero yo sí quisiera...
Ha sido más una consulta personal, creo, con algún terreno de tener por allá.
No, la ciudadanía llega aquí, ¿no? Y nos dice, vea, usted, a veces dicen, de diciendo esto, decimos no, sí, tú puedes decirlo, y a veces dicen, vea, cuando se trata especialmente de estos temas, pues... esto también es noticia, y ahí cuando se considera que es noticia, ciertamente debe haber algunos sectores olvidados.
Sí, no,
y olvidados, o sea, por no mala intención, sino olvidados, aunque también puede haber los olvidados, entre comillas.
Y que llevan muchos años, Salomón, porque ese es otro de los temas, ¿no? Claro, vamos a cumplir 2 años, pero en 2 años no se puede corregir problemas. Digo, Samasunchi, miren, 20 años de espera para un firmado, 30 años en otros lugares esperando un asfalto. Tenemos en este momento, si es que son temas de afirmados, más de 100 kilómetros solicitados a nivel de la provincia de vías nuevas, de vías de afirmados, ¿no? Que muchos tienen sus desbanques, han venido trabajando. Es decir, claro, estamos planificando, programando, con nuestra forma de trabajar estoy seguro que iremos llegando a todos los sectores de la provincia. A veces cuando me preguntan, dice, ¿pero cuándo? Tal vez esta semana ya, pero hay que ir progresivamente, hay que ir trabajando, y estoy seguro que podemos llegar a todos los sectores con esta planificación que estamos llevando.
¿Y hasta dónde esta... Este tipo de obras también, porque si es una pregunta, contradice la condición de los ecológicos, de los defensores de la naturaleza, que si hay mejor carretera va a haber invasión también de personas que degradan el medio ambiente?
Y yo soy un protector de la naturaleza, estoy firmemente convencido de que nuestra provincia, el potencial es la conservación, pero hay que separar dos cosas aquí. Nosotros tenemos un modelo de planificación territorial. Todo lo que estamos haciendo avanza según el modelo de planificación territorial. ¿Cuál es este modelo, Salomón? No avanzar más allá de los ejes multimodales que nosotros tenemos proyectado, porque la primera área intervenida de la provincia, el primer tercio de la provincia que se lo conoce como área intervenida, ya tiene una degradación, es decir, todas las parroquias, carrozables, ya. Nosotros ahí hay mucho sector productivo, entonces nosotros estamos priorizando estas vías nuevas afirmados para este sector que ya está intervenido. Pero hacia el interior de la provincia, que hablamos de los 2/3 de la provincia y más, hablemos desde Canelo Satsapi en adelante, de Copatasa en adelante, de Cayana en adelante, de Toñampari también, que está proyectada una vía que está avanzando a Toñampari. Hacia adelante nosotros vamos a trabajar únicamente con los puertos y potenciar en este caso la conservación también de los ecosistemas a través de los puertos multimodales, transporte fluvial, transporte aéreo. Entonces ahí nosotros marcamos una diferencia. Vean otras provincias, con todo el respeto, incluso en la Amazonía,
pero hay otras provincias que ya tienen todos sus territorios intervenidos, uh-huh. y en unos 5 a 10 años veremos que ya la Amazonía a nivel del Ecuador va reduciendo pastaza. Nuestra idea es que de aquí al 2050 tenemos esa proyección, conserve al menos el territorio como hoy tenemos, 2.5 millones de hectáreas bajo modelo de conservación.
Porque ahora el 92%, si no me equivoco, es bosque primario, pues en la provincia de Pastaza, y ese a lo mejor algún momento sea catalogado como un tesoro para la humanidad.
Totalmente, ¿no? y los afirmados a los que me refiero, la gran mayoría de los afirmados, que para que la ciudadanía nos entienda, son las vías nuevas que nos solicitan las comunidades, sobre todo los sectores productivos, son ya de